Saludamos a las 8:46 al expresidente de Colombia, al doctor César Gaviria Trujillo, quien estuvo en La Habana, quiso ser testigo de primera mano, como tantas otras personalidades, no solamente de Colombia, sino del mundo, en un evento histórico, la firma del fin del conflicto. No es el gran acuerdo final, tema que puede tardar de 4 a 6 semanas, de acuerdo a las averiguaciones de Caracol. Presidente, muy buenos días.
Buenos días, Darío. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes sobre este tema del acuerdo que se firmó ayer en La Habana.
Es que en el día de hoy, presidente Gaviria, hemos querido hablar con los Pluma Blanca, con los jefes de la tribu, de los que tienen conocimiento, los que tienen experiencia, los que intentaron la paz, hicieron todo lo que estaba a su alcance. Lo que pasa es que en ese momento, su época, presidente, éramos muy chiquitos, seguimos siendo, estamos entrando en la adolescencia, pero otras son las circunstancias y las condiciones. Usted, que es un hombre tan racional, tan frío, ¿se emocionó?
Muchísimo, muchísimo, porque pues prácticamente todo aquel que haya pasado por la presidencia de Colombia siempre ha soñado que puede llegar a la paz. Y nosotros tuvimos un proceso que nos dio un poco de paz y que cambió bastante las circunstancias de la sociedad colombiana, que fue la Constitución del 91. Y algunos de los grupos guerrilleros entraron, entre ellos el M-19, que era un grupo, que tenía mucho impacto de carácter político, así no fuera tan grande como las FARC. Y fue necesario que Colombia pues hiciera la guerra para poder llegar a la paz. Sin duda, el Plan Colombia, que se inició al fin de la administración Pastrana, pero que por sobre todo desarrolló el presidente Uribe, convirtió el ejército de Colombia en el ejército más grande de América Latina. Nosotros tenemos un ejército más grande que Brasil, tenemos la policía más grande y mejor entrenada de América Latina, tenemos la justicia penal más severa de América Latina, gastamos el 6% de nuestro producto en seguridad, cosa que en el mundo solo hacen los Estados Unidos, y fue solo por ese descomunal esfuerzo que hizo Colombia que hoy se puede hablar de paz. El presidente Santos fue ministro de defensa del presidente Uribe, y ese gran esfuerzo de carácter militar que hizo Colombia es el que nos permite hoy hablar de paz, y que las FARC se hayan convencido de que no tenían cómo llegar al poder por medios violentos y que tenían que hacer política por medios pacíficos.
Espero que los colombianos hayamos aprendido las lecciones varias del pasado, para que no vuelva el narcoterrorismo, para que esa época que a usted le tocó tan dura y tan difícil, de las más trágicas de nuestra historia, de las más dolorosas, no vuelva jamás, y para que esta paz sea estable, duradera. ¿Qué habría que tener en cuenta para evitar errores del pasado?
Es difícil identificar los errores del pasado, pero yo he estado un poco trabajando sobre eso. Ayer hubo algo que me impactó, y es que en el discurso de Timoshenko, él dijo en 1964, sin que se nos diera una oportunidad siquiera de un diálogo, el gobierno tomó la decisión de eliminar lo que se llamaba entonces las repúblicas independientes y decidió hacer una guerra militar contra las guerrillas comunistas de entonces. Pues eso obviamente seguramente era lo que había que hacer en 1964, pero lo que uno dice, ¿era eso inevitable? Pues no sé, tal vez no hubiera sido inevitable, como no era inevitable la guerra de los 1000 días, ni tampoco lo que vivimos después del 9 de abril. Ahora, esto no es el fin de la violencia, porque el problema del narcotráfico sigue siendo un problema muy perturbador en Colombia, porque todavía quedan por allí el ELN y una fracción del EPL, pero sí es el fin de la guerra civil prolongada más larga que ha tenido América Latina, de la guerrilla más grande que Latinoamérica ha tenido en toda su historia. Una guerrilla disciplinada, una guerrilla combativa, una guerrilla que conocía su terreno, que en algunas regiones de Colombia tenía control territorial, y darle fin a eso es un paso gigantesco. Es un paso gigantesco, no hacia la eliminación total de la violencia, pero hacia el fin de una guerra que, pues, sin duda ha sido una de las más costosas de nuestra historia, y en América Latina no ha habido un movimiento guerrillero de la magnitud de las FARC.
Presidente, de todos los sapos que ya la sociedad colombiana se ha venido tragando paulatinamente, hay uno que está muy relacionado, que es el de la justicia transicional. Es quizás esa justicia transicional la que ha fastidiado profundamente y radicalmente al Centro Democrático y al expresidente Uribe, y a otros sectores de la sociedad, no necesariamente uribistas. Hombre, es que no vaya, que no paguen un solo día de cárcel después de las desapariciones, de las masacres, de los secuestros, de las barbaridades de las FARC a lo largo de estos 52 años, y que todo eso quede en la impunidad, y que fuera de eso puedan ir al Congreso y ser elegidos. ¿Qué decir para quienes todavía mantienen esa óptica por encima de ese país grande hacia el futuro?
Sí, esto es lo que se llama una paz imperfecta, Darío. Hubiera sido maravilloso que los guerrilleros se hubieran sentado en la mesa y hubieran aceptado que ellos irían a una cárcel común y que pagarían por todos sus crímenes. Lo que pasa es que yo no recuerdo en la historia de la humanidad eso cuando ha pasado. Las guerras se terminan es así. Las guerras se terminan con perdón, las guerras se terminan con sanciones que no alcanzan a tener la magnitud de las del Código Penal. Y Colombia tiene que escoger entre una guerra, entre el fin de una guerra imperfecta, entre una paz imperfecta, o la guerra perfecta en la que hemos estado viviendo.
Que nadie quiere, por lo demás, entendiendo pues
sí, que el problema es que esto es lo posible. Y esto es lo que el presidente Santos está ofreciéndole a los colombianos que voten. ¿Ustedes quieren una paz imperfecta o prefieren seguir en la guerra perfecta? Es así de simple, y es una disyuntiva. Hay mucha gente a la que no le va a gustar el acuerdo, pero eso es lo que era posible. Esa gente que no le gustan los términos del acuerdo puede decidir que vota por la paz, o puede decidir no votar, o puede decidir que prefiere votar por la guerra.
Y fue hablar
es que hoy claro. Bogotá está tranquilo, y la gente que vive aquí pues no sufre tanto la guerra, pero la ha sufrido en el pasado. O sea, nadie puede dudar que hubo esas pescas milagrosas, que la gente no podía salir de Bogotá. También acordamos los tiempos de las bombas. Es que la memoria a veces es flaca. Nosotros tenemos recuerdos terribles de las acciones de violencia que se han producido en Bogotá. Y si nosotros no hacemos la paz, pues tenemos que esperar es eso. Que va a seguir eso. Yo no veo claro. Qué bueno que el fin de la guerra fuera perfecto y que tuviéramos una paz perfecta, pero es que eso no está al alcance de la mano. En ninguna parte del mundo se ha logrado. Siempre hay que sentarse a la mesa y negociar. Y las partes negocian. Y nadie se siente en una mesa para que lo manden a una cárcel común. Eso no. Yo quiero que me digan un país del mundo donde eso haya pasado.
Expresidente, el expresidente Belisario Betancourt nos dijo aquí en entrevista en Caracol Radio que a su manera los expresidentes Pastrana y Uribe apoyaban el proceso de paz, haciendo sus críticas, anotando claramente con lo que no les parecía, pero que sentía que apoyaban la paz de otra manera. ¿Usted coincide en esa apreciación?
Yo no podría decir que el presidente Uribe solo quiere la guerra. No, él ha dicho que no le gusta la paz en los términos en que se ha acordado. El problema es que la opción que tenemos hoy es aceptar la paz en los términos de que se ha acordado, o esperarnos 10 o 20 años más para volvernos a sentar a la mesa. Eso es lo que es posible. Eso fue lo que el presidente Santos pudo alcanzar. Con el respaldo de toda la comunidad internacional, no solo de las Naciones Unidas, A mí, por ejemplo, me sorprende a veces cuando el presidente Pastrana dice, le entregamos el país al narcotráfico. Oiga, yo no creo que los Estados Unidos nos apoyen y sienten un embajador y el secretario Kerry nos apoye y el presidente Obama para que Colombia se entregue al narcotráfico. Pues obviamente eso es una desproporción y una exageración. Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo con los acuerdos sobre narcotráfico a los que llegaron de acuerdo la Comisión de Negociación y las FARC. Entonces eso de que le entregamos el país al narcotráfico, pues no es verdad. Y no creo que los Estados Unidos hubieran aprobado eso, ni Europa tampoco. O sea, no, esos argumentos extremos, pues no tienen cabida. Al presidente Uribe no le gustan estos acuerdos. Bueno, él tiene la opción de hacer campaña por el no, o de simplemente expresar que no está de acuerdo. Y yo creo que el presidente Santos tenía razón en que qué bueno que haya referendo y que sean los ciudadanos los que finalmente decidan si lo quieren o no lo quieren.
Por supuesto, presidente César Gaviria Trujillo, hablemos de ese plebiscito que ya las FARC aceptaron. El pronunciamiento
sí,
de la opinión
FARC
pública.
Aceptaron.
Exactamente.
Sí, es raro ver una guerrilla diciendo ya acepto el fallo de la Corte Constitucional.
No, ya ellos hablan de derechos humanos. Hablan de derechos humanos, de respeto a la democracia y a las instituciones. Eso es un avance
de
180 grados.
De hacer políticas
no,
y sin armas.
Es que,
y todo.
Lo que uno se pregunta cuando oye el discurso de Timochenko y ve todo lo que dijo, eso uno dice, uy, estos tipos, ¿por qué estaban en esta guerra tan terrible de 50 años si piensan así? O sea, ¿a dónde han llegado al punto en que el discurso de Timochenko de ayer no creo que haya asustado a nadie? No estuvo amenazante, no estuvo agresivo, no descalificó de plano a nadie. Mostraron una actitud de real voluntad de hacer política. Porque yo no les oí una sola amenaza, nada, y yo creo que eso es parte de la demostración de que sí están preparados para hacer la paz.
Presidente, ya quedamos en manos de la Corte Constitucional, que debe pronunciarse posiblemente a principios del mes de julio, si es exequible en la totalidad de cómo ha sido presentado y aprobado por el Congreso y sometido a la consideración, al control constitucional. ¿Cómo ve la posibilidad, con la bajísima popularidad que Santos hasta ayer tenía, por lo menos, de que se cumpla realmente con lo establecido allí y más de 4,5 millones de colombianos digan sí al acuerdo con la FARC?
No, yo sí creo que los colombianos, gústeles o no les guste Santos, van a saber distinguir entre la paz y el gobierno de Santos. Al presidente le ha costado mucho este acuerdo tan largo y el escepticismo que se ha formado en el país de que este esfuerzo descomunal pues no iba a salir adelante. Es probable que el acuerdo le mejore un poco su situación política. Pero yo creo que la gente sabe distinguir. Yo no creo que la gente sea tonta. Yo no creo que la gente vaya a votar por la guerra porque no le gusta a Santos. No. Esa comisión que estaba allí negociando estaban hablando en nombre de los colombianos, no del gobierno de Santos. Y los militares que estaban allí estaban a título de representar al ejército y a la policía. Y no del gobierno de Santos. Esto no va a ser una discusión sobre si nos gusta o no el gobierno de Santos. Esto va a ser una discusión sobre si queremos una paz imperfecta o si vamos a decidir en la guerra perfecta y nos vamos a dedicar a la guerra en vez de dedicarnos al progreso de Colombia.
Expresidente, usted que defiende esa paz imperfecta, ayer lo vimos sentado en esa primera línea de blanco, aplaudiendo ese momento histórico. Cuando acabó el acto o antes tuvo oportunidad de encontrarse con Timochenko o con alguno de los miembros del secretariado,
sí,
los jefes negociadores.
Sí, a varios de los miembros del
secretariado. ¿Le dio la mano?
Claro, obvio que sí. Obvio que sí les di la mano a varios de los miembros del secretariado. Pues la paz es eso. O sea, hay que deponer la animosidad y los odios y empezar a hacer el esfuerzo de la reconciliación. Obviamente, ¿cómo pretende uno hacer reconciliación si no es capaz de saludar a una persona? No. No, claro que lo hice, y lo hice con gusto, y lo hice sin reservas.
Y con convicción, ¿no?
¿Y charlaron, hablaron, claro. Le dijeron algo?
me dijeron que, pues que sí, que querían que de todas maneras este proceso, que como dijo el presidente Santos, es el comienzo de la construcción de la paz, porque es que también hay que entender eso. Lo que ayer ocurrió fue que es el fin de la guerra, pero no es la paz, es el comienzo de la construcción de la paz, porque aquí hay muchas regiones de Colombia que han estado impactadas por esta guerra por muchos años, y que hay que hacer el esfuerzo por reconstruir el tejido social, porque hay que hacer el esfuerzo por dotar de servicios públicos, porque hay que hacer el esfuerzo porque respeten las autoridades judiciales y las autoridades civiles. Este ha sido un país muy indómito y muy libertario, y el proceso de construir la paz es para empezar un proceso de aceptar el Estado y las instituciones del Estado y las leyes de la República y la Constitución. Y eso va a ser una cosa larga y no corta.
Y difícil y compleja y con muchos obstáculos y crisis en el camino, pero usted dice, habla con mucho realismo de una paz imperfecta y del desarme de los espíritus.
Y del desarme de los espíritus, claro. La paz no se hace sino así. Yo, por ejemplo, como tú recordarás, Darío, hace un poco más de un año hice un documento y yo dije, aquí creo que nos estamos cometiendo un error. No. La justicia transicional no es solo para los guerrilleros, es para los militares y también para los empresarios. Aquí, si dejamos grandes conflictos pendientes, pues no vamos a tener paz. Que hay que perdonarle a los guerrilleros, claro, y también a los militares que hayan cometido algún abuso. También ellos hay que someterlo a la justicia transicional y encontrar una salida y que ellos puedan regresar a la sociedad a vivir. Y los empresarios que patrocinaron grupos paramilitares también tienen derecho a justicia transicional y también hay que perdonarles, no solo a los señores de las FARC, porque es que también hubo en las guerras, hay abusos, muchos abusos. La gente se vuelve salvaje y casi criminal y pierde el sentido del respeto por la vida, y eso es lo que hay que dejar atrás. Esto no es un fin de la guerra en que solo va a haber un tratamiento, digamos, menos riguroso en términos de justicia para los guerrilleros. No, también para los militares. Yo he dicho, yo creo que los militares que están en la cárcel por omisión los deberían soltar. En las guerras la omisión es una cosa que tiene un valor relativo. Y los que hayan incurrido en delitos los tienen que tratar de una manera que les permita pronto poderse reincorporar a la sociedad colombiana.
Cuando usted habla, presidente,
esa justicia transicional no es solo para los guerrilleros.
Cuando usted habla de eso, precisamente, hay muchos empresarios y militares que nos están escuchando, dos de ellos me acaban de escribir, ¿esta justicia transicional es para perdonar o para encarcelar?
Depende de los delitos. O sea, depende de la magnitud de los delitos que se hayan cometido. Primero los tienen que confesar. A nadie le van a perdonar un delito que no ha confesado. Y eso es súper importante. Si alguien quiere que tener acceso a esa justicia transicional, le toca ir y decir, yo hice esto. Y eso es parte de lo que es todo ese proceso. Este proceso es acerca de verdad, justicia, reparación, no repetición y desde luego perdón y reconciliación y esas cosas.
Usted lo ha dicho, presidente, una paz imperfecta, pero justicia para todos. Muchas gracias por sus aportes en esta mañana de Caracol, presidente.
Muchas gracias, Darío.
A usted, señor.